Buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Hoy, bienvenidos nuevamente aquí a este diálogo que hemos tenido oportunidad de iniciar ayer y que hoy continuamos con la segunda parte de la convención dividida a su vez en dos partes. Yo voy a compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos sobre los temas relacionados con los artículos 16 a 23 de la convención. En primer lugar, en relación con el principio de no devolución consagrado en el artículo 16, el Estado nos ha brindado información, que les agradecemos, sobre la legislación interna relacionada con la prohibición de expulsar, devolver, entregar o extraditar a una persona cuando haya razones fundadas para creer que está en peligro de ser sometida a desaparición forzada en otro país. Para complementar esta información, el comité les agradecería si nos suministran información sobre tres puntos muy concretos. Primero, sobre los criterios que existen y que se aplican para evaluar y verificar ese riesgo de que una persona sea sometida a desaparición forzada en caso de alguna de las formas de devolución. La segunda, y es que el Estado nos informa que el término de la detención preventiva administrativa, mientras se toma alguna de esas decisiones, es el establecido en el Tratado de Derechos Humanos del que Honduras sea parte. Y al respecto, quisiéramos saber qué criterios existen para determinar la duración de la detención administrativa cuando este término no está previsto en alguno de los tratados de los que Honduras sea parte. Y en tercer lugar, si el recurso que se interponga contra una decisión que autorice la expulsión, la devolución, la entrega o la extradición tiene efecto suspensivo según la legislación y la práctica del Estado de Honduras. Ahora voy a pasar a referirme a algunas inquietudes relacionadas con el artículo 17, relativas con la privación de la libertad y la prohibición de ser detenido en secreto. Sobre este punto, el Estado nos ha informado que según la legislación, desde el inicio de una detención, las personas que son privadas de la libertad cuentan legalmente con todas las garantías de comunicación con sus familiares, con abogados, médicos o cualquier otra persona de su elección. Sobre este punto, el comité ha tenido conocimiento, sin embargo, de que las personas privadas de libertad no siempre son informadas de este derecho a la asistencia jurídica desde el inicio de su detención, que no siempre tienen acceso a los registros de detención y en particular que quienes se encuentran bajo custodia policial enfrentan dificultades para poder ser examinadas por un médico independiente. El comité también ha recibido información de que algunas personas detenidas después de las elecciones de 2017 no tuvieron acceso a abogados ni a contacto con sus familiares y que enfrentaron obstáculos para la tramitación adecuada de las acciones de habeas corpus. Sobre estos aspectos, el comité les agradecería que nos suministren información sobre la existencia formal de estas quejas o denuncias sobre la falta de observancia de estos derechos y sobre los resultados de las acciones que se hubieran iniciado y si hubiera habido sanciones por el incumplimiento con estos derechos, de qué tipo han sido estas sanciones y a quiénes han sido impuestas. También en relación con este mismo artículo, pero relativo a la privación de la libertad de los extranjeros, el comité desea recibir información sobre las medidas con que el Estado cuenta para garantizar en la práctica, no en la legislación, sino en la práctica, que la comunicación de los extranjeros con sus autoridades consulares sea pronta, según lo establece el artículo 17. Por otra parte, el comité también ha recibido información según la cual el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no ha tenido acceso a establecimientos penitenciarios siempre y en particular a un centro de máxima seguridad. Y el comité desearía saber qué medidas ha adoptado el Estado o tiene previsto adoptar para ajustar su práctica a lo que establece el artículo 17.2G de la Convención, que señala textualmente que el Estado, comillas, garantizará el acceso de toda autoridad a e institución competente y facultada por la ley a los lugares de privación de libertad. Sobre este artículo 17, una última pregunta que tiene que ver con la información que ustedes nos han brindado en su respuesta a la lista de cuestiones, en relación con que los registros de personas privadas de libertad cumplen los requisitos previstos en el artículo 17.3 y que para ello en Honduras se ha dispuesto que todo establecimiento penitenciario lleve un registro de personas privadas de la libertad y que esos registros deben incluir una información que está prevista en el artículo 321 del Reglamento General del Sistema Penitenciario Nacional. Sin embargo, al hacer una comparación entre este artículo 321 y el artículo 17.3, encontramos que en este artículo faltan algunos datos como el registro del día, la hora, el lugar de privación, la autoridad que privó de la libertad, la autoridad que decidió la privación y los motivos, la autoridad que controla la privación, el lugar de la privación, el día, la hora de admisión, no únicamente la fecha, los datos sobre la integridad física de la persona y en general los requisitos que están previstos en los literales B a H del artículo 17.3. Entonces, en ese sentido, por estas razones, el comité desearía saber qué medidas puede adoptar el Estado para asegurar que los registros de personas privadas de libertad contengan toda la información prevista en el artículo 17.3 y no únicamente la que se menciona en el artículo 321 del Reglamento General del Sistema Penitenciario Nacional. Y para concluir, un par de preguntas más, una sobre el habeas data, en el sentido que el Estado nos ha informado que el derecho interno hondureño consagra en efecto el habeas data. Sin embargo, dada su configuración legal, no toda persona con interés legítimo puede tener acceso mediante el habeas data a la información a la que se refiere al artículo 18. Por lo tanto, el comité desearía recibir información sobre la manera en que el Estado garantiza que toda persona con interés legítimo y no solo la persona privada de libertad pueda tener acceso a la información que reposa en los registros de personas privadas de libertad. Y finalmente, en lo relativo a la formación sobre la desaparición forzada y sobre la convención, el Estado nos ha indicado que ha iniciado o nos anunció la revisión de los programas de formación específica sobre desaparición forzada, ello en su informe, en el párrafo 145. Por lo tanto, el comité le solicita al Estado que nos informe los avances que han tenido en los resultados de esa revisión, qué resultados ha arrojado esa revisión anunciada. Y por otra parte, ustedes al respecto de las capacitaciones nos han informado que quienes aspiran a ingresar a la Policía Militar de Orden Público y el personal que trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario disponen de módulos de capacitación sobre desaparición forzada. El comité al respecto le solicita que nos informe si ha previsto adoptar programas de formación específicos sobre desaparición forzada y sobre la Convención Internacional, no solo para los miembros de esta policía militar y para quienes intervienen en el tratamiento de personas privadas de libertad, sino también y sobre todo para las personas encargadas de la búsqueda y de la investigación y el juzgamiento de casos de desaparición forzada, lo cual es una forma de prevenir y asegurar que estas búsquedas e investigación se hagan con personal debidamente capacitado. Y finalmente, si en esos programas y en esa revisión de programas ustedes han adoptado criterios para evaluar o medir la efectividad de la formación específica sobre desaparición forzada, la eficacia de esa capacitación. Bueno, luego de dejarlos con estas inquietudes, paso la palabra a mi colega Rainer, quien hará las preguntas sobre la última sección de la convención.